Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, Luis Hernán Schwanner y René Durney. ¡Que lo disfruten!
Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva tertulia de hoy viernes 22 de mayo, aquí en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo soy René Durney y saludo ahora a mis compañeros María Teresa Basigalupe y Luis Schwanner. ¿Cómo están, muchachos?
Muy buenas noches, René. Muy buenas noches, estimados oyentes.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Cuca. Buenas noches, René. Bienvenidos todos a El Último Café.
Un último café que parte hoy día con un comentario no muy grato, porque lo que está pasando en nuestro país, aunque lo vamos a tocar muy brevemente, porque yo no sé si la gente ya quiere escuchar tanto el tema de coronavirus, pero lo que ha pasado estos dos últimos días, el lunes y martes, la verdad es que nos golpea un poco, y nos golpea a todos, porque ha vuelto a Chile una imagen que teníamos olvidada desde los años 80, cuando en plena dictadura aparecieron las ollas comunes, porque la gente tenía hambre, porque el famoso modelo económico chileno, el boom económico, existía de la Plaza Italia hacia arriba, pero el resto del país, y el resto de Santiago en este caso, se movía en torno a las ollas comunes de los barrios, porque la gente no tenía trabajo, existían el PEG y el POM, el PEM, ¿se acuerdan? Okay. Y esas imágenes me han golpeado, no sé si a ustedes, pero ver y ratificar que cada noche hay niños que se han estado acostando sin comer, es una situación que golpea mucho.
No sé qué es, muy doloroso, es muy, muy doloroso, y en realidad parece que el apuro por lanzar a la audiencia las nuevas medidas para facilitar esta pandemia hicieron pensar a muchos que ya la solución estaba mucho más cercana, y al ver que no era así, también es verdad que hubo un gran movimiento, piedras nuevamente, mucho dolor, mucha indignación, y bueno, se armó de nuevo una trifulca en el bosque, ya que...
Un escenario no deseado, ¿no?
Un escenario no deseado, perdón por la palabra trifulca, pero es que fue muy, muy fuerte, muy fuerte.
¿Por qué disculparse por una palabra mapuche que quiere decir exactamente eso? ¿Por
Absolutamente,
trifulca? Claro, bueno. Trifulca, porque hay rabia.
Sí,
porque hay rabia.
Sí.
Rabia porque acumulada. La gente ya no se aguanta, porque no tiene trabajo, porque no tiene dinero, porque no tiene para comprar comida. O sea, a ese nivel estamos llegando. Es más, la represión que se ha desatado ha sido cruenta. Pensaríamos que no es la situación, que no es el momento, y sin embargo se ha reprimido a estos pobladores que reclaman porque tienen hambre. He visto escenas donde funcionarios municipales de Santiago, de la comuna de Santiago, desalojan a gente que duerme en los parques. O sea, ¿qué sentido tiene? No tienen dónde dormir, están en unas carpas. Concretamente en una escena que vi a través de uno de los medios de las redes sociales, en el parque Almagro, ¿verdad? Y allí llegan a sacarlos y a correrlos.
El miércoles además llovió, empezó a llover a las 7, a las 6 de la tarde, de modo que
esto era bajo la lluvia, efectivamente.
Sí, ¿no? Realmente era bajo la lluvia. Ha sido muy cruel, y no sé, a mí por lo menos me golpea, porque si hay algo que no quisiera volver a ver en Chile son las imágenes de la dictadura que a todos nos quedaron aquí. Y lunes y martes las he vuelto a ver, y he vuelto a ver gente reclamando por comida. Entonces, fíjate, la solución que bien, no es de encontrar todo malo lo que hace el gobierno, pero esto de ofrecer 2,5 millones de cajas tiene un tiempo de realización que no fue medido. Anunciarle a la gente, vamos a repartirle una caja de alimentos a cada familia, lleva mucho tiempo. Entonces parece que lo pensaron así entre una hora y media, ya digamos algo para que la gente esté tranquila, pero no se puede jugar con el hambre.
No se midieron las consecuencias en realidad de eso. Eso es como dispararse en los pies, ¿no?
Justamente.
O sea, la verdad de las cosas es que hay mucha táctica sin haber un plan estratégico de fondo. Sí. Se va improvisando sobre la marcha, se va respondiendo de atrás, no se va reactivas, adelante.
Sí.
Pero ahora, reactiva sin sustento, ese es el tema, ¿no? Porque fíjate que era más práctico que esa tremenda discusión que hubo en el Parlamento. Si le damos 65.000 todos los meses, o si le damos 40, y si no, ¿por qué no le dieron dinero a la gente? Si con dinero, como él dicho, con dinero se compran huevos.
Exacto.
Tú no puedes esperar que te llegue la cajita y te digan, no, es que nos vamos a demorar porque son muchas. ¿Y qué pasa con los que tienen que estar, los que están en el último de la fila? ¿Lo van a repartir por dónde? ¿Por abecedario? ¿Por RUT? Entonces, esas medidas así a las tontas y a locas, para que la gente se quede tranquila, tú te puedes quedar tranquilo con cualquier cosa, pero el estómago no lo puedes engañar, y menos el estómago de los niños. Entonces, eso ha sido muy doloroso.
Y no solamente bueno, por eso, sino porque no se ve solución rápida. Si ya, tú tienes, puede ser que yo un día no coma nada y está bien, pero no se ve que pasado mañana y a la semana siguiente vaya a poder ser, vaya a poder estar resuelto.
Y de delante René hablaba de ese país de jaguares que nos pintaron y nos inventaron, ¿verdad? Y que muchos creyeron desde el comienzo, otros no creímos nunca, la verdad hay que decirlo, y que ha desnudado esta crisis, ¿no? Esta crisis lo que ha hecho, en definitiva, ¿no?, es mostrar las débiles bases de este sistema económico neoliberal, donde está tan mal repartida la carga, donde hay tanta inequidad, tanta injusticia, ¿no? Lamentablemente hay que decirlo, y hay que decirlo claro y fuerte, porque eso es lo que está causando efectivamente la situación actual y está haciendo que se acumule rabia, lamentablemente rabia. Sí. Y es doloroso, es muy doloroso.
Yo lo único que deseo es que ojalá las medidas paliativas, me gusta que hayan entrado a competir seriamente los alcaldes, porque recién se dieron cuenta que los alcaldes son la primera autoridad comunal, y a través de ellos conocen su barrio, ellos conocen a su gente. Esto de dilatar las cosas al poder central, la verdad es que nunca fueron buenas. Me alegro por ese lado que ojalá los alcaldes van a tener un poquito más de intuición sobre el reparto de ayuda. Yo quería decir que después de esta lamentable introducción, porque es algo que nos duele mucho, vamos a tener un resto de la noche en nuestro último café un poquito más alegre, un poquito más ameno. Nos vamos a reír un poco y nos vamos a acordar de cosas que seguramente usted tiene que recordar. Y vamos a partir con esto. Y le vamos a preguntar, ¿a usted le gustaría vivir más de 100 años?
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar, quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tiene pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Vende pastillas para no soñar.
Deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Mira esa chica que no mola más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación. Dile a esa chica que no llame más.
Tal como dice Joaquín Sabina, para vivir 100 años hay que hacer muchos esfuerzos. Y bueno, no tomar, no fumar. Hay por ahí, ¿no? Usar preservativo, dice, ¿no? Porque si una piel ajena rosa, te puede infectar con el virus. Y dice una frase muy divertida, dice, que el virus de la infidelidad no se introduzca en tu matrimonio. Fíjate.
Bueno. Oye, hay perdona, pero esto de 100 años, de vivir 100 años, ¿hay un formato, una plataforma, un medio de comunicación que va a cumplir 100 años en 2 años más? Se llama La Radio.
Así es.
En 1922 surgió la primera radio en Chile, que fue Radio Chilena, y múltiples variantes de formato de radio. Yo quería justamente traer eso a colación, porque no sé si se acuerdan que en el programa pasado, gracias a María Angélica Rivera, que habló de los audiolibros, nos empezamos a acordar de los radioteatros, ¿se acuerdan?
Uh-huh, claro, así fue.
Uh-huh. Y yo me comprometí a traer.
Y lo teníamos todo muy a mano, ¿no?
Sí.
¿Y los trajo, don Luis?
Sí, señor, yo hago bien las tareas.
Hizo las tareas, eso es muy bien.
Sí. Mira, déjame comentar antes de ir a los audios que pude seleccionar, que pude encontrar. Este formato del radioteatro surgió en Chile muy poco tiempo después del nacimiento de la radio, en los años 30, cuando la radiofonía, cuando la llamaban, estaba aún en pañales en nuestro país. El radioteatro tuvo un comienzo lento. Al principio lo que se hacía era más bien leer textos que contenían relatos, ¿no? Alguien que sabía narrar muy bien, que le daba las pausas, las inflexiones, e iba narrando. Pero en la medida, Cuca René, que crecía el número de receptores de radio, los nobles profesionales de la radiotelefonía, como se llamaba entonces, ¿verdad?, radiofonía o radiotelefonía, se fueron percatando poco a poco de todo el éxito que tenían estos relatos y espacios en la audiencia. Ese fue el punto de inflexión que los llevó a determinar que los textos, sin perder el relato central, también debían ser actuados. Así, y esto lo sabe muy bien la Cuquita, porque ellos en Filmocentro lo han hecho muchas veces, ¿no? ¿Es verdad?
Sí, sí.
Ustedes tienen una experiencia al respecto. Así nacieron los guiones. Primero los guiones, ¿no?, lo que va ordenando. Y de estos, los libretos, es decir, los textos que había que decir. y hasta que finalmente llegaron a transmitir verdaderas obras de teatro, en la que contrataron a actores de teatro que ponían especial acento en el dramatismo de las voces, hasta que finalmente también comenzaron a crearse como tales los libretos escritos especialmente para ser transmitidos a través de este impactante invento que en ese momento era la radio.
La radio, sí. Bueno, y además de no solamente las voces de los actores, sino que todo lo que rodeaba la acción también se incorporó en radio. Asimismo, como actualmente todo eso se hace en un estudio de grabación para el cine, en ese tiempo, en directo muchas veces, se hacía el radioteatro y los efectos al mismo tiempo.
En directo, efectivamente era en directo. Fíjate, yo algo les dije de que alguna experiencia también tuve en radioteatro, me orienté más hacia el narrado, digamos, por las posibilidades vocales, etcétera. Pero recuerdo perfecto que los sonidos se hacían, por ejemplo, había un cajón de arena, donde alguien caminaba o con un tarro hacía como las veces, como que alguien iba dando pasos sobre la tierra, sobre la arena, sí. En fin. En un cajón de arena puesto adentro del estudio, ¿no?
Claro, claro.
También esto de los de que se imitaban sonidos de un caballo sobre la tierra o sobre el pavimento, y eso se hacía con un coco partido, un coco vacío.
Claro. Y hasta el día de hoy se hace exactamente igual, ¿sí?
Mira,
sí.
Mira.
Oye, el primer radioteatro, déjame contarte,
sí, cuenta.
Se emitió en el año 1932 a través de la radio Universo, ya desaparecía, y la obra se llamaba La Enemiga, de Darío Nicomedi, y las voces principales fueron las de Maruja Cifuentes y Carlos Justiniano.
Maruja Cifuentes.
Mira qué años.
Una institución en el radioteatro. Sí. Doña Maruja Cifuentes, que cuando tuvo esta experiencia radioteatral, ya era bastante mayor, y me acuerdo que cuando a ella no le tocaba actuar, salía del estudio, se ponía junto a la sala de control, junto al control, a tejer, mientras los demás seguían
hacían sus voces.
Trabajando, claro, claro.
Qué lindo.
Habían unas puertas falsas. Montaban puertas, tal cual, una puerta como la que conocemos, ¿verdad? Dobles muchas veces, ¿no? Para tener el sonido exacto del sonido de las puertas. Algunas de ellas incluso las hacían chirriar, ¿no? Para crear esa atmósfera de misterio, así.
De terror, claro.
Claro. No, pero es que, claro. Y tenían su pomo, tenían aldabas, tenían
cerrojos,
cadenitas, cerrojos, en fin. Así, todos los sonidos que la vida real te proporcionaba estaban ahí, en estas puertas, que además estaban montadas en un marco sobre una plataforma que tenía unas rueditas. Esas rueditas, como de patines, así, ¿no? Permitían que estos armatostes fueran trasladados de un estudio a otro según fuera la necesidad de grabar donde iba a grabar ese día el equipo de actores, etc. Fíjate que esto del radioteatro tuvo, bueno, una época de oro en Chile. El auge se dio en las décadas de los 50, 60 y 70, hasta ahí, porque durante esta última década el género perdió protagonismo debido a la muy masiva irrupción de la televisión, como todos recordamos.
Claro, claro.
Ahora, como uno de los formatos más famosos de las comunicaciones chilenas, quedaron para la historia algunos de los radioteatros o programas de los que ahora yo quisiera, les invito a escuchar algunas pinceladas. Por ejemplo, este, que a lo mejor ustedes van a recordar, fue famoso a través de la radio Portales en la década de 1950. Se llamaba Lo que cuenta el viento. Y lo que vamos a escuchar se llama, la obra, ¿no? Se llama El hombre condenado.
Pero esa noche, cuando varias vecinas acompañaban a Doña María, oyeron que se acercaba alguien silbando. Era don Juan, el que se veía muy raro. la había tomado, ¿no? Y tenía la mirada como extraviada. Daba miedo mirarlo. Pero después, ya todos se calmaron. Y como lo vieron volver, se fueron a sus casas. Cuando quedaron solos don Juan y doña María, entonces... ¡Guay, está! ¡Vení! ¡Tengo plata! ¡Plata!
¿Y a dónde la sacaste? ¿Qué hiciste, Juan?
Nada que te importe. Pero vení. ¡Tengo plata! Yo te dije que un día iba a tener harta plata. Y yo conseguí lo que quería. Hice un trato. ¡Un trato!
Bueno, ahí estaba. A la gente, no sé por qué, desde siempre, además, les atrae mucho todo lo que es misterio, drama, terror, ¿no? Todo eso, sí, hasta el día de hoy. Bueno, claro, se ve en el cine, se ve en las series, ¿verdad? Todo lo que conlleva algún tipo de misterio. Cuquita nos contaba que ella, cuando era niña, en su habitación, escuchaba otro famoso radioteatro, y a ella no le daba miedo. No, a ti no te daba miedo.
No, me encantaba. Es... La tercera oreja. Me encantaba.
Tal cual.
Me encantaba,
la tercera oreja. Nació en Radio Agricultura, y la grabación que vamos a escuchar es de la década de los 60. Estuvo también en otras emisoras, pero fundamentalmente estuvo muchos años en la Radio
Agricultura. En la Agricultura, sí.
Claro. Y la dirigía otro grande del radioteatro, que no aparecía como personaje central, pero él ayudaba a hacer los sonidos de voces, los bolitos que le llamábamos, los papeles chicos, ¿me entiendes tú? Uh-huh. Los roles menos importantes, ¿no? El señor que iba a entrar a comprar algo a una librería y decía, buenos días. Nada más, ahí se trató, ¿no? Se llamaba Juan Marino, gran director de La Tercera Oreja, y esta es una parte de aquello, un extracto, ¿verdad?, de una obra que, no, por favor, no decir, ninguna relación con la realidad, como decía siempre, ¿verdad? Esta obra no tiene ninguna relación con la realidad. Se llama Estamos Encerrados.
El edificio se había ido quedando vacío. Cerradas las oficinas, solo 4 personas subieron en el último viaje del ya anticuado ascensor automático. 4 personas. 4 rostros huraños que casi ni se miraron unos a otros. Súbitamente el ascensor se detuvo, junto con apagarse las luces. La brusca sacudida sobresaltó a los 4 ocupantes que en un principio nada dijeron. Pero casi enseguida se escucharon sus primeras exclamaciones.
¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que sucede?
No es nada, el ascensor se detuvo.
¡Pero enciendan la luz!
No se puede, debe haber un cortocircuito.
¿Qué quiere decir eso? ¡Estamos en peligro!
Abra la puerta, a ver, déjeme a mí. No se abre.
Debemos estar entre 2 pisos.
Bueno, pero algo podrá hacerse. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ayuda!
No grite, el mayordomo se dará cuenta, ya vendrán a ayudarnos.
Pero, ¿y si el ascensor se cae?
¿Quién? No debe ser para tanto. Este ascensor se echa a perder a cada rato. Hace como una semana atrás se quedó encerrado un caballero toda la tarde.
¿Toda la tarde? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vengan a salvarnos!
Calma,
¡auxilio!
Señora, calma. No hay necesidad de ponerse nerviosos. Ya vendrá alguien a ayudarlos.
¿Cómo lo sabe usted?
Bueno, me imagino que el mayordomo se dará cuenta.
¿Y por qué no viene? Ya debería estar aquí.
Hay que tocar el timbre de alarma.
No resulta. Ya los he probado todos y ninguno funciona. Es un cortocircuito.
¡No funciona!
¿Cortocircuito? ¡Socorro!
¡Socorro!
¡Auxilio!
Si siguen gritando así, nos vamos a quedar sordos.
¿Pero qué pasa ahora? ¡Nos estamos cayendo!
No, señor, esté tranquila. Estoy tratando de abrir la trampa del techo.
¿Una trampa? No, Dios mío, impídanselo. Nos vamos a caer todos en la trampa.
¿Quiere decir la puertecita del techo, señora? Para poder salir.
Ay, yo no salgo por ninguna parte si no es por la puerta del ascensor.
No se preocupe. De todas maneras, esa tapa no se abre, ¿sabe? Oh.
¿No se abre? ¡Entonces estamos encerrados! ¡Socorro!
¡Vengan a ayudarnos! ¡Estamos encerrados!
Estamos encerrados. Escribe Fernando Ruiz.
Estamos encerrados. ¿Qué les parece? Ahí está.
Super cool me parece, ¿por qué querés que te diga?
Ninguna relación con la realidad.
Muy adecuado.
Cualquier Oye, parecido con la realidad es una mera coincidencia.
Así es.
Además de los radioteatros así con misterio y terror que fueron tan, tan populares, la representación de comedias también tuvo un lugar muy preponderante. ¿Se acuerdan de Hogar Dulce Hogar, creado por Eduardo de Calixto, ya?
Claro.
Donde claro, se teatralizaban las aventuras y desventuras de la pensión de Celedonio Menares, me parece que se llamaba.
Así, efectivamente.
Estuvo por 40 años, ¿no?
Y la Sinfo, pues. Y la Sinfo.
La Sinforosa, ah, claro. Claro. La Residencia La Pichanga.
Sí. Ah, esa era genial.
Sí, sí. Tú sabes que Residencia La Pichanga, güey. Cuando yo era muy chica y mi hermano, esa Residencia La Pichanga era como de representantes de los partidos, de los
equipos de fútbol.
Equipo de fútbol.
Entonces sí, sí, yo
un notable día llegué, esos personajes.
Yo un día llegué al living y le dije a mi hermano, oye, ¿tú sabes lo que es la televisión? Entonces me dijo, sí, pues, mira, así, igual como estamos escuchando esto en la radio, lo vamos a ver. Y yo le dije, ya, ¿crees que porque soy más chica que tú me voy a decir eso?
O sea que no te lo creías, Cuquita.
No, yo no podía creer que fuera a ser posible que eso se pudiera dar.
Ibas a trabajar toda tu vida después, sí, en el mundo.
Exactamente. Claro, exactamente.
Oye, pero qué notable, te recordaste de la Residencial La Pichanga.
Sí.
Qué notable. Ese personaje que se llamaba el Patrás para adelante.
El Patrás y el Fatiga.
El que encerraba la pensión se llamaba Patrás para adelante.
¡Ay, señora Fortunatita! Sí. Ah, pero ahora nos vamos a reír de verdad. Le busqué otra cosita para poder recordar. Algo que se transmitía en Radio Cooperativa durante muchos años. Después, en los años 80, pasó a Minería. Pero en la Cooperativa tuvo su nacimiento, su nicho, su nido, durante años, muchos años, se hacía con público. En ese auditorium que tenía Radio Cooperativa en Bandera 236, abajo, un verdadero teatro, ¿no? Y la grabación que rescaté, sin embargo, es de los años 70. René, yo sé que recuerdas ese auditorium.
Uy, cómo no, imagínate que... Mi familia, mis padres, vivían en la planta Los Maitenes, aquí en el Cajón del Maipo. Mi padre toda su vida trabajó en Chile. Entonces veníamos por lo menos una vez a la semana a Santiago. Y a mí me tenían que llevar al auditorium de Cooperativa porque en el día daba dibujos animados, como cine. Entonces mi madre, con una paciencia santa para que yo después la acompañara a sus compras de géneros, porque en ese tiempo las madres trabajaban y te hacían la ropa.
Por la misma calle Bandera hacia el fondo, pues. Ahí
claro,
está la tienda,
sí,
de género.
Claro, entonces Balut y Benedetto, me acuerdo.
Exacto.
Claro, sí.
Pasadito el Congreso.
Entonces, mi madre, para sobornarme, para que yo después la dejara elegir, ¿cómo se llaman las telas? Me llevaban a ver el Festival de Tom y Jerry en Radio Cooperativa, en el auditorio.
Qué bonito.
Pero a medida que fue creciendo, como también escuchábamos, ¿cómo se llama? Radio Tanda. Fui varias veces a ver Radio Tanda in situ, ahí en vivo, conocer ahí a dos metros de tener a Sergio Silva, a Don Casiano, ay, no sé, esas cosas, digo, me golpeaste el alma, Lucho, porque esos recuerdos son increíbles.
Señora,
y fíjate,
señor,
y achicando el círculo, sí, y achicando el círculo,
sí, es súper importante.
Achicando el círculo, fíjate, llegamos a la escuela de periodismo y nos encontramos tú y Cuca y todos, sí, los de esa generación, con el hijo de Don Casiano, Ricardo Montenegro, Don Casiano.
Yeah, claro. Adivina cómo le decíamos. Claro. Oye, sí, señoras y señores, iba a hacer la presentación así, oficial. Cuquita, yeah. René, estimados auditores, escuchen esto.
¡Gracias! Permítame, distinguida damita, su presencia aquí es muy grata. Es usted encantadora.
Mire, y eso que ando entumida porque no estoy acostumbrada a esta ropa con tanto redescote. Me entra el aire por todos lados.
Es muy hermoso su vestido. Qué vaporoso.
Pero es que se me nota que salen vapores.
¿Quiere servirse algo, distinguida damita?
Bueno, algo para el frío, ¿no? ¿Cómo habrá, oiga, un chuflaicito por acá?
No se moleste, no se atenderán. ¡Monsieur!
¿Quién demanda, Majester?
¡Uy, qué encachado el monsieur!
Mademoiselle, ¿qué voulez-vous?
No, si yo tengo carroza, ¿para qué quiero un bufo, oiga?
Madame, nous avons Alsa Périgord. Michonnette de Ronsard. Filet à Tirène. Foire à Bébelu et Fofarica Fallier.
Oiga, ¿y comida no hay?
Manteau à la charrette, soupe de champignons.
Oiga, ¿chicharrones no tiene?
Traiga un cóctel.
No, que traiga una ponchera mejor. Grandecita, buena, con
agua. Dos cócteles.
Oh, oui, majesté.
Habla más enredado el inglés, el tonto este. Me costaba entenderle.
Protagonizada por Anita González, la de Siberia. Muy sí, buena,
Anita
muy
González,
buena,
sí. Sergio Silva y ajá. Ricardo Montenegro, que era el libretista y creador de Radio Tanda, hay que decirlo, don Casiano, ¿no? Uh-huh. Eran geniales. Acaban de escuchar a los tres personajes centrales, a ellos tres, justamente haciendo un remake, dirían hoy día, La Cenicienta, de cuando el príncipe invita a la princesa. Ay, qué divertido.
Y la Cenicienta, llamaba por teléfono a la Cenicienta. ¿Te acuerdas del sonido del teléfono? De...
ya.
Era un montón de números. ¿Aló?
Sí, eran muchos números. Sí.
Qué bonito. Ah, no.
Qué notable. Qué lindos recuerdos.
Qué bonito.
Ese era Sergio Silva, el que hacía todos los sonidos y esas voces, sí, y qué sé yo. El teléfono era Sergio Silva, por supuesto.
Y cuando se desconectaba el teléfono...
Además, claro. Sí. Tú sabes que tuve el honor después de poder alguna vez compartir micrófono con Sergio Silva en una situación distinta. En el año 83, nuestro querido ex compañero y amigo Hernán Holguín me ofreció la posibilidad de, y la gran experiencia, de ser la voz en off del programa que iba a lanzar Canal 13, que se llamó Mundo, que marcó toda una época en los programas
científicos. Gran éxito.
Claro, claro. Tuve la suerte de formar parte de ese equipo a través de las locuciones en off, y pasaron todos los años que pasaron, 83, 84, 85, 86, 87. En el 87, lamentablemente, Hernán falleció. Todos recordarán ese episodio porque fue sentido a nivel nacional. Él era muy querido y muy aceptado por la audiencia, digamos. Y el equipo decidió seguir con el programa. Todavía el resto del año 87, todo el 88 y el 89. Y lo dirigían Luz Márquez de la Plata y Andrea Vial, que habían sido compañeras nuestras.
Claro, claro.
Además.
Bastante más chiquititas que nosotros, sí.
Sí, sí, pero fuimos coetáneos y contemporáneos.
Ah, eso sí, en el trabajo después.
Claro, sí. No, pero también en la escuela, o sea, las vimos llegar, por lo menos. Eran, efectivamente, venían en curso más abajo. Y ellas estaban a cargo del equipo, ¿no? Y decidieron incorporar, para gran honor mío, ¿no?, otras voces en off. Y esas otras voces eran nada menos que Sergio Silva y Javier Miranda. Y fíjate tú que, claro, o sea, por esas cosas raras, no sé por qué se hacía así, porque se podía haber hecho aparte cada uno grabar. ¿Cómo se hace, pues, Cuca? Y,
claro,
se graba,
claro.
Y después editas tú y todo aparece como pegado con una sola forma. Acá nos hacían grabar a los tres en un locutorio central que tiene, debe tener todavía Canal 13, una mesa redonda con altos micrófonos, así. Y ahí teníamos que leer cada uno su parte del texto, digamos, preparado, ¿verdad? Yo no te puedes imaginar lo que para mí era estar con esas dos bestias de la radio que eran Sergio Silva y Javier Miranda. Buenísimas bello, personas, además. Tipo sí. Muy divertido, porque ellos mismos eran muy amigos entre sí.
¿No? Claro, yo creo que tenía que ver con la edición, ¿eh? La edición permitía, o sea, era más sencilla cuando se trataba así. Fíjate que ahora se edita en computación, pero en ese tiempo se cortaba la cinta magnética de Gillette y se pegaba con un scotch.
Claro.
Entonces era mucho más lento.
Las grabaciones...
Eso, porque ustedes eran elegantes en Filmocentro. En la radio muchas veces se pegaba con cútex.
Sí, claro. Y las pobres niñas pagaban el pato porque siempre se les robaba a ellas, porque alguien se lo había olvidado comprar. Entonces, oye, ¿tienes un cútex? Sí, ya.
Claro, típico que algún radiocontrolador salía y decía, oye, ¿me puedes prestar tu cútex?
Pinta uñas.
Para los de ahora.
Y en las radios también.
Claro.
Recuerdas las grabaciones deportivas, cuando se grababan los relatos del fútbol. Los goles se marcaban con un papelito, porque se ponía ahí en el reel de la cinta, se ponía papelito, entonces el control sabía que en el papelito azul estaba
claro, lo daban vuelta rápido hacia atrás para buscar el gol, y el papelito gol. Saltaba, claro. Y cuando saltaba paraba la grabadora, y ahí estaba.
Notable, claro. Notable.
Qué bueno. Muchachos,
estamos llegando al límite de esta sección, y yo quiero invitarlos ahora para que hagamos un alto, y nos pongamos cómodos porque después del alto va a venir Angélica Rivera y su comentario literario. Y después, más sorpresas para esta muy noche, bien. El último café aquí en el 102.5 Radio Universidad de Chile, en la banda de frecuencia modulada. Vamos y volvemos.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia. Con ustedes, Luis Hernán Schwanner y René Durney.
Lo prometido es deuda. Aquí está con ustedes el comentario literario de Angélica Rivera.
Muy buenas noches, queridos oyentes del Último Café. En esta oportunidad quisiera recomendarles y referirme a un escritor español que es ampliamente conocido, aunque no es un bestseller probablemente en Chile, pero sí muy respetado y muy conocido en los ámbitos literarios. Y quisiera contarles un poco acerca de él para que se animen a leerlo y no piensen que es un escritor demasiado difícil o demasiado literario, como se lo ha catalogado en ocasiones. Se trata del escritor español Javier Marías. Él es un madrileño, tiene 68 años, integrante de la Real Academia de la Lengua, un ex profesor de Oxford, un hombre muy ligado a las letras, que tiene una amplísima trayectoria literaria formada por novelas, cuentos y artículos periodísticos. Es un intelectual muy conocido en España, de gran prestigio y traducido a muchos idiomas. Tiene una amplísima obra formada por más de 15 novelas, 4 volúmenes de cuentos y varios libros de artículos periodísticos. Es a medias entre un novelista y un ensayista. ¿De cuál novela me voy a referir ahora? De uno de sus mayores éxitos, que es la novela Corazón tan blanco. Fue publicada por primera vez en 1992 y tiene una edición conmemorativa. Es una novela de 377 páginas. ¿Por qué recomiendo partir por ella? Porque Marías tiene varias obsesiones en su narrativa. Y aquí están plasmadas en forma muy interesante la mayoría de ellas. Él principalmente habla sobre los misterios de la palabra, sobre los secretos, sobre el arte de callar, sobre la persuasión, sobre el pasado, sobre lo que no sabemos y lo que nunca vamos a saber. Esto se plasma principalmente en esta novela y luego en la siguiente, también muy premiada, de la cual me referiré enseguida, a través de la historia de un atormentado personaje, un hombre, Juan Ruiz, que se acaba de casar y va de viajes de boda a La Habana. Pero en la novela lo que sigue es el transcurrir, el devenir de Juan por una duda que lo atormenta. ¿Qué ocurrió realmente con una de las esposas de su padre, Teresa? La novela se va desenvolviendo a través de la historia por él narrada y va tratando todos estos temas que son las historias familiares, los oscuros secretos, la fragilidad de la vida, la necesidad de decir y de saber lo que realmente sucedió. Todo esto probablemente a ustedes les suene muy familiar. Son obviamente preocupaciones e inquietudes que todos tenemos. En todas nuestras familias hay historias no contadas. En todas las ocasiones de la vida probablemente nos hemos encontrado con un secreto que quisiéramos conocer. Javier María sabe llevar una narrativa muy interesante, un poquitito hipnótica, y quizá a veces puede ser difícil de seguir, pero es porque él tiene un magistral dominio de la palabra, de la palabra escrita. Por lo tanto, ustedes al principio quizá les va a costar un poco porque utiliza párrafos largos, pero con una excelente puntuación, lleno de frases intercaladas que le van otorgando como una gran maestría, un gran complemento a su narración. Esto es lo que él lo caracteriza. Él es premio de narrativa en su país, ha sido premiado en varias oportunidades fuera de suyo y increíblemente también en Chile recibió el premio José Donoso y estuvo hace unos años en nuestro país. Les recomiendo Corazón tan blanco porque creo que es una buena, un buen punto de partida para la amplísima obra literaria de Marías, que, como les digo, es muy interesante. Pueden, si quieren, comenzar por sus cuentos. El primero de las primera de las colecciones se llama Mientras ellas duermen. Tiene novelas en episodios, tiene artículos periodísticos y es un hombre de un pensamiento muy crítico. En Corazón tan blanco ustedes se van a ver probablemente hipnotizados por la historia y por la forma de narrar de Javier Marías. En mi opinión, el comienzo del libro es uno de los comienzos más notables de las novelas que hayamos podido leer. Se los voy a leer enseguida. Pero aparte les voy a contar que el título está tomado de una parte de una expresión de la obra de Shakespeare, Macbeth. Marías tiene una amplísima relación con la novela y la literatura británica, no solo porque fue profesor en Oxford, sino porque él estudió literatura inglesa. Y muchas de sus obras están cruzadas por los guiños y por las influencias que en él deja la obra shakespeariana. De hecho, el título del libro está tomado de la frase «Mis manos son de otro color, pero me avergüenzo de llevar un corazón tan blanco». He aquí el comienzo del libro para que se animen a empezar a leerlo. Dice el narrador: «No he querido saber, pero he sabido, que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y tres invitados». Ese es el misterio de la novela. ¿Qué pasó con Teresa? Y la obsesión de Juan por conocer este secreto familiar. Creo que Javier Marías llenará sus expectativas. De todas maneras, así lo hagan con Corazón tan blanco como con cualquiera de sus otras novelas. Pero este es un excelente punto de partida porque es una novela muy bien escrita, muy entretenida y sin duda los hará reflexionar. Buenas noches.
Y después del interesante aporte literario de la periodista Angélica Rivera, quiero hacerles una invitación muy particular. Nos vamos a subir a la cápsula del tiempo y retrocederemos en ella 6 décadas. Un día como hoy, el 22 de mayo de 1960, ocurrió en Chile el mayor fenómeno sísmico del que se tengan registros y mediciones científicas en toda la historia de la humanidad. Cuéntelo usted, Luis.
Eran las 6:04 del sábado 21 de mayo de 1960. Un terremoto de 8,5 grados Richter con epicentro frente a Concepción remeció el centro sur de Chile, afectando a la mitad de las entonces 25 provincias del país. Concepción, Talcahuano, Chillán, Talca, Angol, Lota y muchas otras ciudades fueron azotadas por la enorme violencia telúrica. Como era protocolar, hasta hace 2 años, el 21 de mayo, el presidente de la República, por entonces Jorge Alessandri, debía entregar el tradicional mensaje a la nación ante el Congreso Pleno. Del sismo en el sur, ese día poco y nada se sabía en la capital, pues las comunicaciones, por supuesto, quedaron cortadas, aunque poco a poco iban llegando informaciones sobre lo ocurrido. El gobierno comenzó a movilizar a los militares, a la policía, a bomberos, en apoyo a la población. Oficialmente, se sabía ya de 84 muertos y una enorme destrucción en la zona centro-sur del país. Pero nadie podía suponer que aquello no era sino el preámbulo. Porque al día siguiente, domingo 22 de mayo, y cuando el sol brillaba por la tarde y el reloj marcaba las 15 horas con 13 minutos, un potentísimo y terrorífico ruido subterráneo pudo escucharse a lo largo de todo el territorio que comprende desde el Golfo de Arauco hasta el Golfo de Penas, al sur de Chiloé. Fue literalmente como si la tierra se quebrara. Al mismo tiempo, un barquinazo portentoso, ciclópeo, apocalíptico, arrojó al suelo a personas, casas y cosas. Un nuevo, dantesco y larguísimo terremoto de, préstenme atención por favor, 9,5 grados Richter, 9,5 grados Richter, abrió y dio vuelta a la tierra en toda aquella vasta zona y tuvo repercusiones hasta Coquimbo, incluyendo claramente Santiago y Valparaíso, y volviendo a dañar aquellas ciudades que ya el día anterior habían sido castigadas por el sismo previo. Sin embargo, la tragedia tendría su consumación 20 minutos más tarde, cuando una imparable ola de 15 metros de altura comenzó a penetrar ríos adentro durante aquel maremoto antológico que con furia desatada devastó ciudades ya en el suelo, como Valdivia, Puerto Saavedra, Ancud, y castigó a su paso la totalidad de los puertos y caletas a lo largo de la costa chilena, enviando a través del Océano Pacífico una onda expansiva que llegó hasta Hawái y Japón. Los muertos fueron miles y la destrucción resultó total en muchos puntos del país. Pero, como si tan gigantescos y destructivos fenómenos no hubiesen provocado suficiente sufrimiento a millones de chilenos que dormían en las calles y sin que nadie lo sospechara, silenciosamente se estaba gestando otra calamidad. Debido a la inédita fuerza telúrica liberada por el terremoto del 22 de mayo, varios cerros sufrieron fracturas y se deslizaron, en este caso sobre el naciente río San Pedro, el desagüe natural del lago Riñihue, donde, para peor, llovía sin cesar. La enorme masa de rocas, tierra y lodo, millones de metros cúbicos de material, constituía aquel dique monumental que, al obstruir la salida del río, trajo como consecuencia el aumento del nivel de las aguas del lago. Fue una amenaza latente por 2 meses sobre la ciudad martirizada y todos los poblados ribereños. En resumen, mi querida Cuca, mi querido René, estimados oyentes, el mega terremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, ocurrido ese domingo, 22 de mayo, a las 15 y 13 horas hora local, hace 60 años exactos, tuvo epicentro en las cercanías de Traiguén, en la provincia de Malleco, región de la Araucanía hoy día, y tuvo esta magnitud de 9,5 megawatts o incluso de una magnitud mayor. El cataclismo devastó todo el territorio chileno, entre Talca y Chiloé, es decir, más de 400.000 kilómetros cuadrados, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad, como bien recordaba René hace un instante. Pero esta gran onda expansiva comenzó a recorrer, como decíamos, el Pacífico, casi 15 horas después del evento en el sur de Chile, especialmente en Valdivia, y esto es importante anotarlo, una ola de este maremoto de 10 metros de altura azotó la ciudad de Hilo, en Hawái, a más de 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, provocando la muerte de 61 personas. Similares eventos, recordemos, se registraron, ya lo decía, en Japón, las Filipinas, Rapa Nui, la zona oeste de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Samoa y las Islas marquesas.
Solo en Japón, recordar que hubo 120 muertos. Sí. Y en Chile los muertos fueron 2.000, 3.000 heridos y 1.000.000 de familias sin hogar.
Absolutamente.
Fue una tragedia, pero de proporciones, y todo en el mismo, o sea, en dos días. Entre la mañana de un día, que los que somos mayorcitos, bueno, Lucho, tú y yo tenía 13 años, tú también, 13 años, nunca olvido el terremoto primero del 21 de mayo, que claro, fue en Concepción, temprano en la mañana, 9:30, algo así.
Muy fuerte, nos despertó
a
todos.
Y al día siguiente, ya esto que yo nunca había visto ni he vuelto a ver, y espero no verlo, lo de Valdivia.
Es que duró 10 minutos. Duró 10 minutos.
Sí, 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 no, es una cosa terrible.
Mira, se ha establecido.
Sí.
Perdón, se ha establecido que en realidad no fue un solo terremoto, fueron una sucesión de terremotos, ¿eh? De muy fuerte, de gran potencia, ¿verdad? Porque esto era así, venía uno detrás del otro y detrás del otro y no paraba nunca. Mira, ustedes saben que yo soy de Osorno, era, tal como dice René, un niño de 13 años. Los domingos, la costumbre entre la chiquillería, los adolescentes o preadolescentes, etcétera, era ir a la matiné en Osorno. Y recuerdo muy bien que yo no escapaba, por supuesto, de esa regla social, ¿verdad? Porque era el lugar para encontrarse, para intentar de pololear, para qué sé yo. La fila de los cocheros funcionaba, ¿no? ¿Tú te acuerdas? ¿Era eso, Cuquita, o no?
Claro.
hay que explicarlo. La fila de cocheros era la última fila de la platea baja, atrás.
Claro. ¿No?
¿Y por qué le decían la de los cocheros? Porque se escuchaba...
¡Qué antiguo! ¡Qué bonito!
Hasta hay una
canción, que se llama Gloria Benavides, sí.
Exactamente. Los besitos de la matiné, qué delicia, qué placer, ¿verdad?
Y bueno, una pastillita que se llamaba En Amor.
Pololeo, se llama.
Claro. Sí. Quiero mucho y cosas de esas.
Sí, claro, muy bonito.
Con olor y sabor a violeta, además, pues, es todo romántico.
Quiero, para terminar, ya que nos estamos yendo, es una anécdota. Hoy día, mientras revisaba material para documentarme para este tema, me pareció muy gracioso porque revisé un archivo de hace dos años apenas, de 2018, un joven periodista entrevista a una persona que estuvo en el terremoto, y entonces él dice, como asombrado, porque ustedes se habrán, todavía quedan sobrevivientes.
El
viejazo que me llegó de revisar ese material, digo, no, yo creo que somos más de un... Pero para él, claro, era un chico joven que debe haber tenido 30 años, entonces para él era un sobreviviente, así como... Este es el que encontramos, que no hay otros.
Y así estamos llegando al fin de la tertulia nocturna aquí en El Último Café, en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio de la Universidad de Chile. Muy buenas noches.
Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
El último café.